gente que vive en armonía.
Es el Señor. Desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. A noite, a chuva que cai lá fora.
Só que... Aquí estamos, seguimos con todos ustedes a esta hora de domingo. Qué rico contar con la compañía de todos y dejarse acompañar por Caracol Radio, que siempre, en todo momento, es más compañía. Y vamos con un invitado, lo queremos mucho, y ustedes es compañero nuestro, aquí todas las noches ustedes lo oyen en Sanamente. Y bueno, es un hombre del que uno aprende siempre, y hoy nos viene a presentar su más reciente libro, Bienvenida Muerte, Abrazar la Tristeza y Descubrir la Vida. Y es un libro súper recomendado porque sin duda es un libro que sin... ¿Cómo decirlo? Uno normalmente cuando habla desde su experiencia y habla desde su punto de vista, luego termina siendo un relato subjetivo, de alguna manera. Todo lo que nosotros decimos termina siendo subjetivo porque está cargado de todo lo que llevamos dentro. Este libro nos muestra de manera bien objetiva porque hace un recuento histórico, social, cultural, del concepto de la muerte y nos lleva a preguntas y a ideas básicas, simples, claras y sencillas de cómo nosotros podemos entender la muerte entendiendo la vida. Un libro maravilloso. Doctor Santiago Rojas, buenas noches, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía conmigo, ¡qué placer!
Eso digo yo, Clarita, qué alegría, y ahora desde el otro lado.
¡Sí, señor!
Está buenísimo.
¡Qué rico esta noche poder contar contigo para que nos hables de este libro que de verdad está hermoso y nos ayuda a entender un poco... El acercarnos a la muerte de una manera diferente.
Sí, hay un hecho fundamental y es que la muerte es una realidad para todos, pero no la vivimos de la misma manera, no la viven igual los animales, no la viven igual los vegetales, y por supuesto los humanos tenemos muchas teorías. El acercamiento de la muerte que yo propongo en este libro es la experiencia de más de 30 años al lado de lechos de personas que fallecen y que durante toda su historia final de vida hacen unas reflexiones que no son aplicables solo para quien se va, sino para muchos de los que podemos poner atención a ellos, porque para mí ellos son sabios. Ayer tuve la oportunidad, esta semana, pues el jueves tuve la oportunidad de atender a una paciente que está muy cerca de la muerte y tuvo una cantidad de experiencias con su familia en estos días, y yo le hablaba a ella, le decía, usted está viviendo una experiencia que pueden los demás escuchar, pero los demás no son atentos a eso. ¿Qué ocurre? El paciente terminal se rompe con muchas de las creencias, expectativas, sueños previos que había tenido y descubre una realidad totalmente distinta. Los familiares están viviendo, infortunadamente, la misma realidad de ella hace un tiempo. Son maestros. Para mí, las personas que están cerca de la muerte se convierten en grandes maestros que nos enseñan tres cosas fundamentales. Para mí, una, vivir el presente, los cuales están viviendo porque no tienen un futuro y ya el pasado no tiene sentido, ya lo que es. La segunda es construir relaciones muy armónicas desde sí mismo, reconocer que muchas de las expectativas que tienen el otro simplemente eran sus propias carencias, sanan sus heridas internas y tienen relaciones ideales al final de la vida, se reconcilian con problemas de 20, 30 años y lo resuelven en un día, en un instante solamente de presencia. Y la tercera, que es la más bella, que nos puede servir a nosotros, es que ellos me dicen, hay que quitarle la tapa de la muerte, el velo a la muerte, por eso el subtítulo del libro, Descubrir la Vida, porque hemos tenido a morir, entonces no le decimos a la esposa cosas que pensamos porque se va a acabar la relación, no le decimos, no hacemos miles de cosas por miedo a morirnos, cuando lo único que tenemos en la vida es la vida. Entonces, descubrir la vida es quitar ese velo que le hemos puesto de la muerte, y el libro es eso, es una invitación a que vivamos mejor, no es a morirse mejor, la idea es vivir hasta que nos moramos, pero vivir bien en ese momento de la vida, que es distante, que tenemos cada
claro
día.
Sin duda, es que cuando uno vive bien, procura vivir la vida de una manera honesta, sincera, profunda, consciente, pues seguramente su muerte va a ser en ese mismo sentido.
Sí, yo creo que además, como decía Leonardo da Vinci, ¿cómo crees que va a ser tu muerte? entonces, como ha sido tu vida. Uh-huh. Básicamente no hay que llegar al último instante a transformarse. Yo creo que la vida que he pasado por dos enfermedades, que escribe un libro bellísimo que tuve el honor de participar ahí.
Ay, sí, señor.
Prólogo, pero que me parece además muy bello porque es una historia de vida, de transformación. Ella se murió para renacer a una nueva Clara. Muchas personas de los pacientes terminales no logran curarse de su enfermedad como tal, en el sentido de ya están en un estado terminado, algunos se han recuperado, pero la gran mayoría han fallecido, pero nos han dejado unas enseñanzas valiosísimas. Han vivido una vida con una intensidad desconocida. Hay gente que me ha dicho, mire, encontré la felicidad que jamás había sentido durante 40, 50, los años que fuera, pero esto lo he dicho, y sobre todo felicidades tan simples como el amor de ver un amanecer, la alegría de disfrutar la sonrisa de mi nieto, el saber que mi esposa está bien, ni siquiera que me haga, que me diga, que me haga, uh-huh, en el sentido de que me dé a mí, sino el solo hecho de saberla bien, yo estoy bien. Cosas tan simples que nosotros decimos toda la lucha de la vida por alcanzar algo, cuando lo que tiene sentido está en las relaciones, en el amor, en el presente y en vivir la vida que se nos da, en respirar el aire que estamos ahora respirando. Eso es lo que dicen los pacientes de COVID cuando están asfixiados, los pacientes neumópatas, que solo el hecho de respirar ya es un alivio.
Es un regalo.
Respirar con plenitud es un regalo de la vida. Y cuando uno ha tenido dolor y no lo tiene, pues eso, mejor dicho, es fiesta.
Sí, eso es cierto. Un amigo tuyo y nuestro dice que la vida está mal diseñada, que porque nosotros de chiquitos vamos aprendiendo y cuando ya logramos la adultez y esa experiencia que nos traen los años, es cuando nos morimos y cuando perdemos las facultades, que debería ser al revés, que deberíamos venir a disfrutar las cosas de una manera diferente y que nos deberíamos ir en otro momento. Pero, ¿cómo entender entonces? Porque cultural y socialmente estamos preparados para que uno se vaya cuando está ya muy mayor, pero esas muertes a edad corta o cuando en teoría no deberían irse, ¿cómo procesarlas para los que se queden?
Sí, yo creo que el duelo es un aspecto diferente, pero sí es muy importante comprender que lo que uno puede hacer en un duelo es retirarse el duelo de la deuda, que es culpar al otro por el dolor que yo siento porque se fue, y más bien llevar al duelo de la gratitud. Eso lo aprendí también de ellos. Y ellos dicen, cuando uno agradece la vida compartida, quita la deuda que uno mismo se ha impuesto por lo no acontecido, por lo no recibido, por lo no generado dentro del vínculo. Uno siempre se queda, mi papá me debió haber hecho esto, mi mamá, mi hermana, mi esposa se hubiera dicho. Siempre se queda uno con unas deudas ahí
pendientes,
que son simbólicas, pero son pendientes. Cuando uno hace un duelo, generalmente esas deudas salen a relucir y además le cobra el sentimiento de malestar. O sea, yo me siento mal porque usted se murió. Yo me siento mal porque usted me abandonó. Yo me siento mal porque usted ya no estando conmigo, ya no tengo eso que usted me daba. Pero entonces los moribundos me enseñaron a que uno lo resuelve al revés. O sea, yo agradezco la vida compartida y desde la gratitud lleno esos espacios de vacío que me genera su ausencia. Entonces, desde la ausencia encuentro la presencia y me encuentro en un vínculo a través de la tristeza. O sea, como quien dice, debo hacer el duelo desde la tristeza, no desde la rabia que me hace sentir. Estamos hablando del duelo de la muerte, que sí, es diferente al duelo, digamos, de la tusa, que es otro capítulo de la vida.
Claro.
En este caso es muerte. Y en ese capítulo de la ausencia del otro lo encuentro es en la tristeza, porque la gente recuerda a la persona cuando la tiene afuera, es natural, pero como no la tiene ahora afuera, ya lo que tiene es simplemente que construir un nuevo vínculo. Lo que significa hacer un duelo no es olvidar, sino recordar sin dolor. Es llegar a encontrar ese proceso, ese recuerdo como una experiencia viva, es renacer en un vínculo diferente con aquel ser que ya no está. Y cuando se logra, aparece un tercer nivel de duelo, que es el duelo del amor, y es aquella persona, recuerdo, por ejemplo, una madre, ella se le muere su hija, ella entra en una depresión terrible, se enferma y entra en una enfermedad terminal y se va a morir. Uh-huh. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿tú estás tranquila para morirte frente a esto? ¿Tú qué crees? Dice, yo antes me quería morir, me decía, yo antes me quería morir porque me iba a encontrar con mi hija, porque mi vida dejó de tener cualquier valor desde que mi hija se murió. Pero ahora quiero vivir porque ahora amo a mi hija aún no teniéndola, y esta es la paz que siento. Ya me puedo morir, pero ya no me quiero morir. Y se murió al cabo de algunas semanas, pero me dijo, ya no me quiero morir, ahora quiero vivir y lo estoy viviendo. Y en este momento yo ya le agradecí a mi hija la vida que me dio, ya dejé de culparle por haberme dejado, dejé de culpar a Dios, a la medicina, todo. Y estos meses de vida que tenga, días, semanas, lo que ya, pues lo que fuera, duró, claro, unas semanas más, voy a vivirlo intensamente sabiendo que me puedo morir, pero que estoy feliz de haber amado y haber sido amado por mi hija, y le siento amor y no la necesito. Si me la encuentro o no me la encuentro, si hay más allá o más acá, ya no me importa, yo estoy feliz. Aquí. Y esto es una historia muy rara para que una persona, pues, sí. Son hechos no solamente reales, sino bastante profundos, porque la muerte de un hijo es algo que aparentemente nunca se resuelve. Y esta persona se muere, pero se muere viva, en el sentido de que estuvo viva sus últimos días y resolvió un problema que le había llevado a perder el sentido de la vida. Y se resuelve desde el amor. O sea, primero se resuelve desde la tristeza. Me meto en la tristeza del dolor. Claro. Luego agradezco la vida compartida con este ser. Y por último, la amo por el amor vivido, sin importar ya. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi papá y me como un helado. Siempre digo eso. Cuando me como un helado, me acuerdo de mi papá porque mi papá me llevaba a comer helado. Y yo no necesito nada. No necesito ni que esté, ni que me compre el helado, ni me lo pague, ni me lo quite, ni nada. El solo hecho de comerme el helado, pensando y recordándolo, es un acto de amor. Donde mi papá se come helado conmigo, ese recuerdo que está vivo en mí de mi papá, porque yo soy un hecho de memoria, de la memoria de mi papá, de mis abuelos, de todo, pues entonces la biología, pues renace esa experiencia de contacto con él.
Claro, ese es el duelo que hace parte del libro que hoy el doctor Santiago Rojas nos está conversando. Bienvenida, muerte, abrazar la tristeza y descubrir la vida. Y yo quisiera, es que para nosotros, y uno lo ve cotidianamente, que hablar de la muerte es difícil. La gente, ese es un tema que siempre evade. Y que solamente cuando, y bien tú lo has dicho y yo lo he experimentado, cuando uno se enfrenta a ella, o al menos cuando tiene un diagnóstico o sufre una enfermedad en la que la muerte la ve más cercana de lo normal o ya la ve como inminente, cuando son casos de los que tú tratas, de enfermedades ya en su última etapa, ya empieza a resignificarla, a entenderla y a procesarla. Pero en nuestra cotidianidad es un tema tabú y es un tema que no se trata y es un tema al que se le tiene mucho miedo. Y yo creo que debería ser un tema mucho más cotidiano y mucho más tranquilo. ¿Cómo, a partir del libro, a partir de todas tu experiencia con tantos pacientes, poder mostrarle a la gente que la muerte debería ser algo más común de lo que es?
La muerte existe independientemente de lo que el humano crea o quiera. La muerte antecede a la vida, pero la renueva. La muerte de las estrellas genera nuevos astros reyes que generan planetas y el movimiento. La muerte de las hojas en el otoño se renueva con los nutrientes que quedan en la raíz, que se vuelven luego hojas, flores y frutos en la primavera. La muerte y la vida son renovaciones permanentes a nivel celular. Cuando nosotros podemos ver la muerte no como un fin, sino como un dejar atrás, morimos también a cosas que no tienen sentido, a nuestra rabia, a nuestro miedo. O sea, usar la muerte en la vida es un mecanismo que la biología usa todos los días, pero la mente no acostumbra. La biología se renueva permanentemente. Cada noche se mueren muchas células de mi sistema inmune para evitar que se queden senescentes o envejecidas y no puedan luchar contra virus y bacterias o recuperar mi sistema inmunológico adecuado. Si yo permito que las células se mueran y se renueven, yo tengo renovación en mi sistema inmune. Lo pasa en la piel para que la piel sea fresca y renovada. Si no hay muerte en mis ideas, me quedo atascado en lo que debería ser. Ahora en el COVID mucha gente se queda atascada en la idea de que el mundo pasado era mejor así lo sufriera y que nada que pueda venir tenga sentido, entonces se queda amarrada a un pasado. La mente le cuesta mucho trabajo ver a la muerte como renovación, porque como deja de ver, hay una frase oriental que es muy bonita, dice: la muerte solo existe para el que la observa, jamás para el que la experimenta. ¿Eso qué quiero decir? Si yo observo mis pensamientos caducos y se me empieza a perder, veo una muerte y un fin. Pero si yo me renuevo, ya no hay muerte, hay vida. Hay vida en mis nuevos pensamientos y mis nuevas teorías y mis nuevas aplicaciones de la vida. Y si hay vida espiritual, pues también es lo mismo. Si me muero, los demás me verán muerto, verán mi cadáver y no verán actividad de Santiago. Pero la vida que me vive seguirá viva. Entonces, no importa si en la misma forma o en otra, no tengo ni idea, ni me preocupa realmente. Pero sí me preocupa es en la vida, renovar la forma de ver la vida. Por eso yo creo que hay vida más allá de la creencia que uno tenga sobre la muerte, y experimentar lo que yo invito en el grupo, porque eso es lo que nos en el grupo digo en el libro, lo que invito es lo que me enseñaron muchos enfermos terminales, es póngase de frente a la muerte, véala con otros ojos, descubra lo que hay ahí y se dará cuenta que no tiene nada que ver con lo que usted cree por lo que observó de otros o por lo que usted cree por las teorías religiosas, filosóficas o científicas, culturales de cada uno de los lugares del planeta, y se va a enterar que la muerte es otra cosa completamente distinta, que es tan natural como la vida, que son las mismas caras de una moneda, y que si usted la ve desde ese lugar va a empezar a disfrutar cada instante de momento que tiene y no se va a quedar anticipando una muerte que podrá llegar en un día o en 100 años, pero mientras tanto estará vivo.
Eso es muy cierto, y hay un primer ejercicio dentro del libro que tiene varios ejercicios que me encantan, pero el primer ejercicio es uno poder estar dispuesto a morir cada noche. ¿Qué pasa si no amanezco?
Sí,
ese es un ejercicio, pero increíble.
Cuando yo le digo a los pacientes que lo hagan, me dicen, ya, me da miedo que le den miedo. O sea, no, o que atraiga la muerte, pero claro. En absoluto, no. El ejercicio no es atraer la muerte, ni buscarla,
sí,
ni
no.
Busco que la gente se haga daño.
Para nada.
Lo que busco es que descubra la hipótesis de si esta noche me fuera a morir, ¿qué siento? Y lo que yo lo hice hace muchos, muchos años, y lo he vuelto a hacer varias veces en la vida, en algunos periodos, y cuando uno se mete a experimentar eso, pues le da susto, le da miedo, le da desconfianza. Pero cuando uno sigue atento y experimenta los sentimientos y las emociones que se dan, descubre una paz. Y dice, me podría morir esta noche. ¿Pero qué ocurre al otro día? Algo maravilloso. Me despierto con unas ganas de vivir porque tengo otro día. Antes era un día más, ahora es el día. Entonces es el día nuevo, es el día lleno de ganas, es el día lleno de vida, porque tengo vida para hoy, usarla durante hoy. Y si lo hago esta noche otra vez, llega un momento en que se vuelve un ejercicio delicioso, porque es entregarse al sueño profundo, en lugar de no dormir, se duerme mucho más intenso, y en lugar de preocuparse, uno se entrega en total confianza, y cuando se despierta con sonrisa y con ganas de volver a vivir ese día. Algún día no se despertará, no lo sé, pero mientras no se despierte o se despierte, esa noche dormirá y llegará mucho mejor, porque habrá soltado un miedo yo siempre digo, el miedo llega hasta donde está la posibilidad de libertad. Si yo muevo mi miedo más lejos, pues mi libertad es mayor. Si el miedo lo tengo a un pensamiento de distancia, pues voy a estar sufriendo en cada momento.
Es verdad. Y es que este libro llamado Bienvenida a Muerte, yo lo que siento es que habla de la vida. Habla de vivir profunda, intensamente, sin quitándole como esa etiqueta y ese miedo que le tenemos a la muerte. Y para eso, otra cosa que me pareció hermosa y muy profunda que tiene este libro, y es que nos habla de los tres tipos de preguntas que existen en la vida, pero de cómo si nosotros estamos concentrados en buscarle la solución, si dejamos de estar preocupados por encontrar la solución y más bien comprendemos como todo lo que tiene que ver con nuestra realidad. Y de hecho das ejemplos de cuando uno tiene problemas de pareja, no es cómo resuelvo yo, cómo hago para que mi relación funcione mejor, es más bien esas preguntas más vitales y más profundas de qué es para mí una relación de pareja, qué es para mí el amor. Entonces es un libro sobre la vida, Santiago, doctor Santiago.
Por supuesto, Santiago, mejor todavía. Sí, es un libro sobre la vida. Es un libro que muestra que la vida y la muerte existen al mismo lado, uh-huh. Y que cuando uno comprende la muerte, entonces comprende la vida. Y cuando uno rechaza la muerte, rechaza la vida, porque no es capaz de vivir. Yo lo sintetizo, todo esto lo aprendí de pacientes en esta época, y lo sintetizo de una manera muy sencilla. La persona que está viviendo como en una carretera. Y en esa carretera...
Ay, ese ejercicio es hermoso también. Es un buen ejercicio.
Me encanta. Sí, es un ejercicio que yo invito y a los pacientes se los enseño. Todo esto lo enseño aquí en Años a la Consulta, pero digamos ahora salió al gran público. Y es la persona ve la vida como una carretera y la muerte, en lugar de ser el final de la carretera, que eso da mucho miedo porque uh-huh. Entonces no avanzo, y eso le pasa a un enfermo que le diagnostican un cáncer, es que si sigo viviendo me muero. Es una sensación paradójica. Y yo lo que digo es, no, la muerte siempre está a un minuto y medio de no respirar. La muerte es el precipicio. Uno está en una carretera, en una carretera de montaña, y la muerte está al precipicio. Si yo me descuido, si yo me duermo en la carretera, me muero.
Claro,
pero
sí,
lo que yo
caigo.
Aprendo es a... Sí, claro. Entonces, lo que yo tengo que aprender es a vivir mirando la vida sabiendo que ahí está el precipicio. Y puedo hasta mirarlo, puedo mirar la muerte con el precipicio. Disfrute, el precipicio es bonito, pero no me meto en él. Sigo claro. Mirando la carretera. Entonces, mirar la vida con la muerte al lado da mucha más paz que pensar que la muerte llegará al final de la vida sin nada. Entonces yo lo que hago es que no soy capaz de vivir. Y esos son ejercicios que los invito a hacer, que los diseño para que los hagan, para que la gente rompa con esas creencias. Cuando hace el ejercicio la primera vez, lo que genera en muchas personas es la sensación de, uy, me escribió una señora en estos días en una red social y me dijo, lloré tanto cuando hice todas estas cosas, pero me liberé tanto que me di cuenta de miles de creencias sin sentido. Y esa es la búsqueda. Nosotros tenemos miles de creencias respecto a algo, pero esos ejercicios que son dinámicos, que son simbólicos, pero que son internos, que uno los hace con uno mismo, rompen esas creencias que hemos construido por años de cosas que ni siquiera sabíamos que tenían sentido. O sea, la mayoría de cosas que creemos son simple y llanamente contadas por otros desde una perspectiva de una ilusión de otro, y la validamos como cierta. Nosotros no queremos, desde el punto de vista humano, experimentar las cosas grandes de la vida. O sea, creemos que el amor es más como los cuentos de hadas, hasta que nos estrellamos que la relación de pareja es distinta. Claro. Creemos en una cantidad de cosas que son ideales, pero no existen. Y la muerte es una de tantas cosas en las que creemos que cuando nos metemos a experimentarla es totalmente distinto. Pero eso solo se puede hacer en persona. Eso no tienen que creerme a mí, sino experimentar. Y lo que me invitaban los pacientes terminales era experimentarlo, a descubrirlo por mí mismo.
Y todo esto lo tenemos en el libro, que ya está en todas las librerías. Bienvenida a Muerte, abrazar la tristeza, descubrir la vida, de Editorial Planeta. Hay una herramienta buenísima que uno puede tener a la mano para vivir, porque de eso se trata este libro. Yo lo siento así. Las enseñanzas, por ejemplo, de la muerte son las mismas enseñanzas de la vida, a vivir el presente, a disfrutar de las relaciones.
Sí, es que las enseñanzas de la muerte es enseñar a vivir. Uh-huh. De hecho, hay culturas que viven muy contentos. Los tibetanos son una cultura muy contenta, y ellos son una cultura que tiene todo el budismo, está basado en la muerte. Todas las teorías del Buda tienen un sentido de la muerte, pero morir al yo, a la personalidad, a lo que no tiene sentido,
a
morir
los apegos,
al sufrimiento, en el sentido de no sufrir. Y nosotros, negando la muerte, negamos la vida. Negando la posibilidad de comprender la muerte, impedimos comprender la vida. Y la vida es mucho más allá de esta experiencia corta que nos trasciende a nosotros, porque no la comprendemos. Y más que este momento del COVID, que es algo que durará un ratito, un año, dos años, no lo sé. Pero la vida seguirá independientemente de todo esto.
Santiago, qué rico oírte, y estaremos muy pendientes el lunes de un nuevo programa, y la semana entrante estaremos todas las noches conectados contigo en Sanamente.
Qué alegría, Clarita, qué honor que me hayas invitado y qué gusto salir en tu programa.
Muchas, muchas gracias y un abrazo muy especial.
Bueno.
Y a todos ustedes también, el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos una excelente semana y recuerden que nuestra cita es aquí, el próximo domingo, después de las 7 de la noche, con más herramientas que nos ayuden a conectar cuerpo, mente y espíritu y a sacar nuestra mejor versión. ¡Feliz semana! ¡Un beso! ¡Chao!
Cantando, eu mando a tristeza embora.